La reforma de la seguridad social que se aprobó este año ya tiene algunas consecuencias muy concretas. Una de ellas, las personas que se afiliaron voluntariamente a las AFAPs, el famoso artículo 8, y tienen entre 40 y 49 años, pueden verse afectados en su jubilación futura si no inician trámites en estas semanas. Pero las personas jóvenes que se están por afiliar también deberían estar atentas por este mismo tema. Vamos a intentar entender algo de
esto. Voy a intentar entrevistarlo, sí. Explicarlo. Hugo Bay, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar acá.
Bueno, Hugo Bay es economista del Instituto Cuesta Duarte, del equipo de representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, y también estuvo en esa gran comisión que se armó.
Es un experto, es uno de los 15.
Uno de los 15 expertos, se podría decir, del lado opositor, ¿no? Desde el lado del...
Bueno claramente...
Terminaste del costado opositor, sí.
Exactamente, no acompañamos ni el documento de diagnóstico ni el de recomendaciones en aquel momento.
Bueno, no vamos a ir a toda aquella reforma de seguridad social, que seguramente nos puede llevar mucho rato y hay muchas críticas que puede tener Uruguay, sino a este punto en particular, sí, que preocupa a los oyentes.
Vamos a tratar de arrancar lo más didácticamente posible, Hugo. ¿Podrías describir qué es el artículo 8 y cómo funcionaba hasta antes de la reforma?
Sí, básicamente... La reforma, el régimen mixto, cuando se instala en el año 96, lo que permite es, bueno, que una parte de nuestros aportes vayan al BPS y otra parte a las AFAP. Básicamente ese es el criterio general, entonces después cuando nos jubilemos vamos a recibir una parte de nuestra jubilación por BPS y otra parte asociada a lo que ahorramos en las AFAP. El tema, el régimen en carácter general, digamos, lo que establecía era que todas las personas estaban obligadas a aportar íntegramente su aporte personal al BPS, y cuando superaban un determinado umbral de ingreso, que hoy está en los 78.770 pesos, por ese exceso, digamos, de aporte personal, una vez que pasaban ese umbral, aportaban a la AFAP. Ese era el criterio general con que se diseñó el sistema. Y después aparece esta opción del artículo 8, obviamente, ¿no? Como sabemos, la mayoría de la gente recibe salarios por debajo de ese umbral y la gran mayoría de gente no tendría posibilidades de aportar a la AFAP si esto fuera lo único que ofreciera, digamos, el régimen mixto. Entonces ahí aparece el famoso artículo 8, que lo que permite es que las personas, mediante una opción voluntaria, ¿verdad?, que hacen en determinado momento, puedan aportar mitad y mitad, ¿verdad? Mitad de su aporte personal lo vuelcan al BPS y la otra mitad a las AFAP.
Independientemente de cuánto ganan.
Exactamente, independiente de cuánto ganan. Sí, cuando ganan salarios más altos no es estrictamente mitad y mitad, pero ahí ya la complicaríamos demasiado. Me quedaría con esta idea central de aportar mitad y mitad.
Y también tiene sentido que la gente no recuerde, mientras leía la preparación de la nota del sueco, me metía en la década del 90, venían las AFAP a ofrecerte eso. Cuando vos ganabas menos, te lo explicaban. Yo no recuerdo ni que alguien haya dicho artículo 8, pero claro, pasan 30 años, ¿no te acordás?
Exactamente.
No te dijeron, y más o menos, si querías la AFAP, te firmabas algo.
Esto te conviene.
Te conviene, te hacían dos cuentas y te metías en la AFAP. Por eso hay gente que firmó los 90, firmamos los 90, tema la más pálida idea. ¿Qué firmaste? ¿Qué era y qué es ahora, no?
Por supuesto. Yo tampoco lo recuerdo, naturalmente. Me enteré de todo esto cuando empecé a acercarme a estos temas allá por el 2015, entonces no sabía ni si estaba o no estaba en la AFAP, en qué AFAP estaba, no sabía muy bien para qué servían las AFAP. O sea, sí, más claro. O menos la situación del 99% de las personas que cuando son jóvenes en general miran esto con mucha distancia. Entonces eso es real, las personas no lo recuerdan. En general no fueron instancias demasiado procesadas, racionalizadas. No se sabía si me convenía, si no me convenía. Entonces, fortuitamente, algunos firmaron, otros no. Lo cierto es que esa opción voluntaria del artículo 8 venía acompañada de un elemento central a los efectos de este análisis, sí, que es una bonificación que daba el artículo 28, esto no importa tanto, pero bueno, para llamarle de alguna manera, una bonificación que en cierta forma incentivaba esa opción voluntaria. Es decir, una vez que la persona efectivamente elegía voluntariamente aportar mitad al BPS y mitad a la AFAP, bueno, su jubilación por BPS iba a recibir una bonificación de hasta un 50%, una bonificación bien importante. Bien importante. Entonces, no necesariamente en todos, pero en la mayoría de casos, esa bonificación tornaba conveniente, vamos a decirlo así, la opción voluntaria. Entonces, la gente, por más que no tenía mucha idea de lo que estaba en última instancia firmando, quienes más o menos habían estudiado el tema, podían percibir que, por lo menos a la mayoría de gente, esto depende después de la trayectoria laboral de la persona, de su curva salarial, etcétera, pero por lo menos a una mayoría efectivamente le podía resultar conveniente haber firmado esa opción. Uh-huh. Y esa es la situación un poco, para terminar de responder tu pregunta, que teníamos prevista antes de estos cambios, ¿verdad?
¿Qué fue lo que cambió con la reforma?
Bueno, en realidad convendría hacer una precisión. Bueno, sí, vamos primero con eso. La reforma lo que hace es eliminar esta bonificación prevista en el artículo 28 de la ley de los años 90. No en lo inmediato, sino que esa eliminación va a ser gradual para aquellas personas que se jubilen a partir del año 2033. Entonces, cada vez va a ir pesando menos esa bonificación en su jubilación y se termina de eliminar totalmente cuando ya el sistema previsional común, el régimen previsional común, esté plenamente vigente a partir del año 2043. O sea que, para todos quienes hoy tenemos 45 años o menos, yo justo estoy en el borde, nos vamos a jubilar con una edad mínima de jubilación de 65 años, o sea que estamos a 20 años de jubilarnos, o más, ¿verdad? Si son más jóvenes, sí. Entonces va a ser en el año 2043 o más. Ahí ya va a estar plenamente vigente las reglas jubilatorias, vamos a decir, del régimen que creó la reforma, ¿verdad? Y en ese régimen no hay tal bonificación, que era un poco lo que incentivaba. Entonces acá lo que aparece es, bueno, lo que a mucha gente le podía resultar conveniente, quizá ya no lo es, la posibilidad de haber aportado voluntariamente a la SAFAP a través del mecanismo este de mitad y mitad, digamos, previsto en el artículo 8.
Para marcar los límites de edad, está bien lo que decís, de los que tienen 49 y un poco, empieza, pero de 45 para abajo es donde más se siente.
Exactamente.
Y vos vas más o menos hasta 40 porque la gente que pudo haber optado, más o menos haber entrado al mercado laboral, por eso se ubica entre 40 y 45 los que están con más riesgo de perder toda la bonificación, ¿no?
Claro, si no hacen ahí va. La bonificación uno la va perdiendo en función de cuándo, en qué momento del tiempo va a tener la causal jubilatoria, y acá, como decías tú, el problema, como quien dice, se va agudizando para los más jóvenes en la medida en que, a medida que avanza el tiempo, el régimen actual pesa menos, hasta que a partir del año 2043 deja de pesar y ya la gente se jubila íntegramente por el régimen nuevo. Pero entonces, ¿por qué hablamos de personas entre 40 y 49 años? Porque hasta ahora eso... Sí. Bueno, ahí aparece la necesidad de marcar rápidamente una ley del año 2013, que es la ley 19.162, que permite, que ya permitía en aquel momento, por advertir que a algunas personas no les convenía la opción del artículo 8, permitía efectivamente que aquellos que tenían entre 40 y 49 años pudieran revocar esta opción. Es decir, hacer de cuenta que esa opción nunca se hubiera hecho. Es decir, reconstruir su historial de aportes personales como si no hubieran aportado mitad y mitad y solo hubieran aportado a la FAP por encima de los 78.770 pesos.
Incluyendo un regreso de fondos desde la FAP al BPS.
Por supuesto, eso implicaba, entre otras cosas, todo aquello que la persona hubiera destinado a la FAP y que ahora, si no le convenía, revocaba la opción, ese dinero iba al BPS. Lo cierto es que a lo largo de estos años, efectivamente, hubo una cantidad de asesoramientos muy menor y alguna gente, efectivamente, en los últimos años son cerca de 300 o 400 personas por año que, bueno, que fueron optando por revocar esa opción porque en función de ese historial les podía resultar conveniente, ¿verdad? ¿En qué consiste el asesoramiento? Básicamente lo que hace BPS es decir, te da, digamos, una proyección, una simulación de cómo te jubilarías con artículo 8 y sin artículo 8. Y obviamente las personas, por lo general, por lo menos, resuelven en función de la jubilación que le da mejor, si mantienen la opción o si la revocan. Entonces llegamos a este momento del tiempo con esa ley, digamos, como antecedente, pero con la novedad de que acá la reforma elimina al principio gradualmente, a partir del 2043 totalmente, la bonificación. Entonces, aquello que quizá podía ser marginal, ¿verdad?, que resultarle conveniente la revocación a un conjunto muy pequeño de personas, bueno, ahora esa ley cobra un protagonismo quizá inusitado, ¿verdad?, inesperado, en el sentido de que ahora sí efectivamente le puede convenir. Y esa ley estaba prevista que pudieran hacer esa revocación las personas que tenían exactamente, creo que ya lo dije, sí, pero lo repetimos, entre 40 y 49 años. Claro. Por eso es que hoy hablamos de este colectivo.
No habla de más chicos porque no podrían, porque la ley no te habilita.
Exactamente.
Aquella ley de 2013 que dejaría de estar en vigencia a partir del 1 de diciembre de este año, y ese es el detalle, digamos, el tic-tac que le corre a toda esta gente.
Exactamente. Esta reforma deroga aquella ley que permitía esto, pero esa derogación va a ser a partir del 1 de diciembre. Por lo tanto, todos los que durante este año tengan entre 40 y 49 años pueden mantener el derecho, digamos, que aquella ley les daba de agendarse en el BPS, recibir un asesoramiento y estudiar el caso a caso para ver si le conviene o no le conviene. Desde nuestro punto de vista, a partir de la eliminación de esta bonificación, a un conjunto muy importante de personas les va a resultar conveniente.
Miles, decenas de miles, ¿tenés una idea? No sé.
Decenas de miles y seguramente centenas de miles, digamos. Acá estamos hablando de.
Claro,
que
acá ya es al barrera, aquello era un caso a caso que muy específico, claro, que te convenía o no te convenía. Acá te saca la bonificación. Si estás adentro de los que no vas a recibir nada de bonificación, casi seguro.
Casi seguro, casi, porque siempre se habló. Acá es bueno no generalizar, bien, digamos. Hay trayectorias sobre las cuales puede seguir conveniente a distribuir de acuerdo al artículo 8, pero desde nuestro punto de vista, a la mayoría de personas efectivamente les va a convenir. Acá tenemos un colectivo de más de 380.000 personas que hoy tienen entre 40 y 49 años y que firmaron el artículo 8, ¿verdad? 380. Y están afiliadas a BPS, firmaron el artículo 8, entonces están en condiciones de ejercer ese derecho de ir a recibir un asesoramiento. Desde nuestro punto de vista, a un alto porcentaje de eso, por supuesto, mayor al 50 y mayor al 70, diría yo, le puede resultar conveniente hacer esa revocación. Por lo tanto, estamos hablando de muchas decenas de miles de personas que podrían cambiar, por así decirlo, la opción esta, ¿no? Implica, por las dudas, desafiliarse de la SAFAP, no, ¿verdad? Claro. Esto también es importante mencionarlo. Es decir, no quiere decir que la persona se desafilie de la SAFAP, quiere decir que revoca la opción del artículo 8. Pero eso implica que cada vez que siga superando en cada mes los 78.770 pesos aporta actuales, aporta a la FAP. O sea que son personas que van a aportar menos a la FAP, pero van a seguir teniendo un pequeño fondo de ahorro individual y cuando se jubilen van a recibir una pequeña renta por este pilar individual. Pero lo que sí hacen es justamente eliminar aquello de mitad y mitad, ¿verdad?
Te voy para los dos lados, ¿no? Los mayores de 50, que supongo por lo que has dicho tampoco le llegaría tanto, aunque le puede llegar en algo esta reducción del beneficio de la bonificación y hasta la eliminación, por lo que decías, 2043, ¿no? Termina, los mayores de 50 capaz que no entran tanto. ¿Y qué pasa con los menores de 40? No tienen la posibilidad por ley, porque no está la ley, pero podría perder bonificación, ¿qué chance tiene? O algún nuevo trabajador que se va a afiliar, no sé.
Exacto, ahí es fundamental lo que tú planteabas. Primero este gran colectivo de personas entre 40 y 49 años, que parece que está bastante claro, digamos, las opciones que tienen. Después están los mayores, los de 50, y ahí, como tú bien decís, en esos casos, la mayoría de esas personas van a obtener la causal jubilatoria antes del 31 de diciembre de 2032. Por lo tanto, se van a jubilar plenamente bajo las reglas del régimen actual. Entonces, esto no los afectaría. Okay. No son todos. Puede haber personas que efectivamente, cuando lleguen al 2032, si bien van a tener quizá 60 años o más, entonces van a estar en condiciones por la edad de jubilarse, quizá no tengan los años de aporte requeridos. Entonces, tienen que postergar el retiro y ahí ya van a entrar en las reglas del nuevo régimen. Entonces, ahora.
Pero no tienen chance.
No tienen chance igual. Claro, estamos hablando de que si tienen la opción del artículo 8 hecha, no tienen la posibilidad de ejercer, vamos a decir, esta posibilidad de asesorarse. Entonces,
y para abajo, ¿no?
Lo más crítico es para abajo, ¿no? Porque ahí hablamos de los treintones, por ejemplo, por llamarle de alguna manera, que hicieron esa opción, que incluso tomaron esa decisión voluntaria, consciente o inconscientemente, pero bajo reglas de juego, donde seguramente les resultara conveniente. Pero ahora, claramente, para ellos se cambiaron notoriamente las reglas de juego en términos de cómo se van a jubilar. Se van a jubilar, por supuesto, después del año 2043, no van a tener bonificación, pero además la normativa, actualmente por lo menos, no les permite tener ese derecho a asesorarse, tener ese derecho a revocar en última instancia si les resulta conveniente. Entonces, para todas las personas que ya en última instancia tomaron la opción voluntaria del artículo 8 y no. Y tienen menos de 40 años, marcharon, como quien dice. Es decir, hoy por hoy no tienen posibilidades, digo, seguramente tomaron una decisión que a la postre no les va a resultar conveniente, por lo menos en buena parte de los casos, pero no tienen posibilidad de informarse, asesorarse y revocar.
No, no tienen un mecanismo previsto, pero podría haber un riesgo, digamos, del estilo de los cincuentones para el Estado, de un colectivo que reclame con ciertos fundamentos que se vio perjudicado por un cambio de reglas de juego.
Exactamente. Yo presumo que acá puede haber personas que efectivamente, hoy quizá los treintones están con la cabeza en otra cosa, saludablemente están con la cabeza en otra cosa.
Mejor privado tiene que saber.
Un día llega el momento de jubilarse y ahí la gente averigua y ahí la gente mira para el costado y dice, pero vos y yo ganamos lo mismo siempre y vos te vas con tanto y yo me voy con cuánto, y aparece el famoso problema que tuvimos en el año 2016 con los cincuentones y que seguramente lo podamos tener más adelante con algunos colectivos que entiendan que estos cambios de estos cambios en las reglas, estas opciones voluntarias que la gente toma sin demasiada conciencia, de pronto, bueno, la afectan positivamente, desfavorablemente, y eso provoca gente que se siente legítimamente afectada, y en general los parlamentos además son proclives a, bueno, vamos a decir, atender ese tipo de situaciones si se consideran justas, ¿no? Entonces, seguramente acá hay caldo de cultivo para futuros reclamos del estilo de los cincuentones. Pero después tenemos el último, quizás gran cuarto colectivo, que vos también, Joel, lo mencionabas, que es el de aquellos que ya están trabajando y todavía no firmaron la opción del artículo 8, pero quizá lo están haciendo ahora, mientras conversamos.
Se puede hacer, no está derogado el artículo 8, sí el 28, que era la bonificación.
Claro, sí el 28... a partir de estos años que recién decíamos de jubilación, ¿no? Porque, pero efectivamente, ¿no? Las AFAP hoy mismo van a estar tratando de conseguir nuevos jóvenes, nuevas personas que ingresan al mercado laboral y ofrecerles la opción del artículo 8, de empezar a aportar mitad y mitad, ¿verdad? Y ahí lo que sí podemos hacer es informar a este colectivo, asesorarlo, pero desde acá, desde los medios, digamos, con las herramientas que tenemos, de que aquello que podía resultar conveniente quizá hace dos meses, cuando esta ley todavía no estaba aprobada, por así decirlo, bueno, hoy claramente ya, por lo menos en la gran mayoría de casos, no resulta conveniente porque esa opción de aportar mitad y mitad no se va a ver de alguna manera incentivada por la bonificación. Esas personas no van a tener la bonificación, ¿verdad?
Hay un montón de preguntas, pero sobre todo los que están entre 40 y 50 preguntan qué digo, ¿no? Cuando voy al BPS, hola.
¿Cómo tengo que hacer?
Tengo entre 40 y 50, ¿qué hago? ¿Cómo arranca este trámite, ¿no? Estoy simplificando las preguntas que hacen varios que se ven ahora metidos en ese grupo, sin saber ni siquiera si firmaron el artículo 8, y dicen, ¿qué digo? Hola, voy, ¿y dónde me atienden?
No, lo más, acá, lo primero quizá, hoy el BPS no está asesorando estrictamente, porque en realidad no tiene preparado un simulador que en cierta forma haya incorporado todos los cambios en las reglas del cálculo jubilatorio que trajo aparejada la reforma jubilatoria, ¿verdad?
Sí, entonces, es un simulador que tiene que tirar además de entre 15 y 25 años para adelante, porque gente entre 40 y 49, exacto. Y ese es el horizonte, y eso es exigente para un simulador.
Es exigente y se trata de hacer con la mayor rigurosidad y el mayor profesionalismo por parte del BPS, así lo ha venido haciendo desde el año 2014, que empezó la ley esta de la que hablábamos, y efectivamente ahora, bueno, está previsto reconstruir el simulador de acuerdo a la nueva realidad con la reforma. Entonces, hoy lo que está previsto es que en algún momento era que las personas se agendaran. Hoy ya directamente el BPS no está agendando.
Bueno, abasto.
Porque como no sabe qué fecha va a poder efectivamente contar con un simulador, no tiene demasiado sentido que yo le diga a alguien, vení dentro de un mes, vení dentro de dos meses. Yo capaz que todavía no terminé esto, hay que testearlo, en fin. Lleva su tiempo. Lo que está haciendo, lo que está haciendo es, a través de la web, generando la posibilidad de que las personas reserven el derecho a ser asesoradas. Todas las personas que tengan entre 40 y 49 años, hoy, pueden entrar a un sitio, no tienen que ir a BPS, no tienen que plantear.
Okay. Todo web, con el usuario de BPS.
Exactamente, van y sí, ingresan a la web, ponen su situación, y ahí ya el simulador. El simulador, por supuesto, ya sabe si tú tenés o no tenés la opción firmada del artículo 8. Por lo tanto, por ejemplo, en mi caso, que nunca la había hecho, no estoy dentro del colectivo posible de personas
que puedan revocar algo de los revocar. Rápidamente alguien que mientras escucha se inscribe, vos abrís y dice reservar derecho para asesoramiento de revocación artículo 8, ley 16.713, eso es lo que tiene que ver la gente, permite a quienes cumplen los requisitos necesarios reservar el derecho para ser asesorados sobre los efectos de revocación del artículo 8. Supongo que está queriendo decir, no sé, algo similar, vamos a ponerlo en términos electorales, que cuando entraste al centro de votación, por más que se cierre la hora, vas a votar igual.
Exactamente.
O sea, que si se cierra la fecha, me parece que es eso, ¿no? Vos estás adentro.
Exactamente.
Vos entraste. No, no importa, se cerró la fecha, pero vos enero, pero vos estabas reservado y te tienen que dar una posibilidad porque recién te asesoraron de revocarlo igual, algo así.
Es un buen ejemplo, ahí va, vos ya estás adentro del circuito, del lugar donde se vota, entonces vas a votar aunque se alargue la cosa, claro, y sean las 10 de la noche. Uh-huh. Y esto es un poco lo mismo, hasta las 0 horas, supuestamente, del 30 de noviembre, o del 1 de diciembre, digamos, hasta ese momento las personas que reserven el derecho van a poder ser asesoradas. Quizás terminen siendo asesoradas en el año 2024 o 2025, y eso no importa. En realidad, lo importante es que la persona, de alguna manera, claro, se garantice el derecho de poder revocar. Y además, en última instancia, cuanto más adelante en el tiempo sea, menos incertidumbre va a haber en ese asesoramiento. Entonces, ni siquiera es que a uno le convenga salir cuanto antes de la opción del artículo 8. ¿Por qué? Si yo sigo en el artículo 8 durante 2 o 3 años más, después igual se va a reconstruir toda mi historia laboral como si no lo hubiera hecho. ¿Me explico? Entonces tampoco hay una cuestión que si a mí, en lugar de asesorarme el mes que viene, me asesoran el año que viene, eso me perjudica. Me resulta indiferente desde este punto de vista. Entonces, lo importante es que el BP se prepare ese simulador con tranquilidad, con rigurosidad, con la máxima exactitud posible, y que después efectivamente empiece a convocar a todos aquellos que hayan reservado su derecho.
Pregúntale si hay un paso previo a eso, si vos podés saber por algo que tengas en la mano de cómo cobrás o de la FAP, si estás en el artículo 8, si lo firmaste en un momento, vaya 20, 30, sí, la gente no tiene idea. ¿Hay algo fácil para saber eso?
Una opción, por ejemplo, es, si sabes en qué FAP estás, consultarle a la FAP.
Esa es una más opción. Rápido que
ahí va.
Claro, capaz si no firmaste no te comes todo esto, porque igual ya estás.
Seguramente, si estás en la FAP y no lo firmaste, deberías haber recibido unos cuantos llamados y mensajes de la FAP invitándote a firmarlo, porque obviamente para la SAFAP
es conveniente
que la gente destine la mayor cantidad posible de su aporte personal a ese pilar. El otro mecanismo posible es consultando en tu historia laboral con el usuario BPS. Ahí tú puedes entrar y en la historia laboral al principio te indica a qué AFAP estás afiliado y si firmaste o no firmaste la opción del artículo 8. Pero un tercer mecanismo es ingresando a la página como si hubieras hecho la opción del artículo 8.
Reservar derecho,
y si no la hiciste, te va a explicar por qué no podés hacerlo.
Sí, nos queda una nota pendiente con el Banco de Previsión Social para que la gente dice, a mí me asegura que esa reserva en el 24 me dejen cambiarme cuando tengo que preguntar el BPS. Eso no hubo.
Hoy la información que tenemos es que sí. Si uno tiene la reserva de derecho hecha, digamos, bueno, pero estaría muy bueno escuchar al BPS. Sí,
claro. Hugo, para el final, salimos del punto de vista individual y vamos al punto de vista más panorámico del Estado, de las AFAPs, y pasamos quizá de términos de miles de pesos a cientos de millones de dólares, quizá. Pero ¿cuáles, si se puede, tenemos el antecedente de los cincuentones, sabemos que esto implica en un momento una llegada de fondos enorme desde las AFAPs hacia el Estado y en el tiempo posterior una erogación del Estado que supera esa plata que llegó en un momento? ¿Estamos ante un escenario parecido? ¿De qué magnitudes más o menos?
Y bueno, son magnitudes bien importantes. Acá recién decíamos, más de 380.000 personas están en esta condición de poder ir a recibir el asesoramiento y revocar. De acuerdo a nuestros cálculos, medios así generales, se puede afirmar que un alto porcentaje le puede convenir. Entonces, una opción es que la gente no se informe, más allá de todo el esfuerzo que hagamos desde este tipo de espacios, y entonces esto no mueva demasiado la aguja. Ahora, donde realmente haya un proceso de información importante, donde el Estado efectivamente convoque a la gente a ejercer su derecho en última instancia, que es el de asesorarse y ver qué le conviene o no, bueno, donde sean decenas de miles las que transfieren buena parte de sus ahorros al BPS, esto tiene consecuencias desde el punto de vista fiscal muy importantes. Primero, una reducción del pilar de ahorro individual, ¿verdad? Es decir, el fondo que administran las AFAP se torna más pequeño, buena parte de ese fondo va a BPS, que momentáneamente pasaría a tener una situación quizá mucho menos deficitaria o incluso superavitaria durante esos años en que se produzca este vamos a decir flujo de fondos desde la FAP a BPS, pero también, y esto es importante decirlo, obviamente adquiere un pasivo mayor con toda esa gente que trae sus fondos desde la FAP a BPS. Y en ese sentido me parece que, a diferencia de la ley de los cincuentones, que creó aquella figura del fideicomiso, entonces todo aquel dinero que los cincuentones, en última instancia, que optaron por ir al régimen de transición, se volcaba a BPS, en realidad no fue a parar al gasto corriente de BPS, sino que se está administrando en un fideicomiso,
sí, y
en última instancia reflejando este mayor pasivo contingente a mediano y largo plazo, ¿verdad?
El Ministerio de Economía, de hecho, lo muestra encapsulado, digamos, y te muestra los resultados de todo el Estado con eso entre paréntesis y por fuera.
Exactamente. Acá, evidentemente, en esta aprobación de esta ley, esto no estaba previsto. Y para un mecanismo de ese tipo, yo entiendo que se precisaría una nueva ley si el gobierno efectivamente pensara en hacer algo parecido. Hoy, lo cierto es que los traspasos de fondos muy pequeños que han habido año tras año por la ley 19.162, esta que hablábamos del 2013, no hay un fideicomiso previsto. Es dinero que se vuelca íntegramente a BPS, y si se aplicara a esta nueva realidad donde hablamos que a decenas y decenas de miles de personas le podría resultar conveniente, bueno, tendríamos un impacto fiscal muy relevante, que la verdad no he escuchado demasiado al gobierno emitir juicio sobre esto. Incluso ahora que se está hablando, se presentó la rendición de cuentas, se habla de perspectiva fiscal, de cuestiones de proyección, pero no he escuchado cómo está visualizando este fenómeno el Poder Ejecutivo, ¿verdad?
Y estamos hablando de algo que podría llegar a significar, pasando raya al final de todo el proceso, digamos, cuando estén cobrando las últimas jubilaciones las personas que hoy tienen entre 40 y 49 años, de costos para el Estado, no es arriesgado decir, de la magnitud de cientos de millones de dólares.
Sí, claramente esto tiene un impacto. Lo que pasa es que después hay que terminar viendo, bueno, cuál es la diferencia, cuántas personas efectivamente revocaron, en fin, pero efectivamente acá tenemos un impacto fiscal muy relevante que mueve la aguja. Acá podemos estar hablando de que hoy más o menos las AFAP administran, el fondo que administran las AFAP es de un 30% del Producto Interno Bruto. Bueno, eso podría en algún momento un traslado masivo, digamos, de personas a través de la revocación podría implicar quizá 3, 4, 5 puntos del PIB, que es una cantidad de recursos muy importante que actualmente recibiría el BPS. Por eso yo decía, su situación se transformaría de la noche a la mañana en una situación altamente superavitaria, ¿verdad?
Pero después habría que pagarlo.
Por supuesto, con consecuencias a mediano y largo plazo muy importantes de incremento de pasivos, que sí, como tú decías, por año van a tener ese comportamiento, ese crecimiento de cientos de millones de dólares, claramente.
Hugo Valle, economista del Instituto Acosta Ugarte, del equipo de representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Gracias por este rato. Seguiremos hablando de este tema. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.